Estás en Comunidad UdeLA, el periodístico de Uniradio. WhatsApp y Telegram 092-555-982. Entrevista central.
Mañana, a partir de las 7 de la tarde, como siempre, desde Rivera y Jackson, se va a llevar a cabo la 28ª Marcha del Silencio, en un contexto que podríamos llamar complejo. Para hablar un poco respecto a esto, recibimos al integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Elena Zaffaroni. Elena, bienvenida.
Bueno, muchas gracias.
Un gusto tenerte acá en Uniradio. Elena, ¿cómo dirías que llegamos a este 20 de mayo? ¿Dirías que es una época de retrocesos?
Bueno, sí, no, sin lugar a dudas es una época de retrocesos en tantas conquistas, ¿no? No de retrocesos tal vez, se da para mí la paradoja desde la edad que tengo y desde el lugar donde lo puedo mirar, ¿no? Que por otro lado es como un lugar en que hay, como un momento en que hay mucha respuesta, como con mucha conciencia, con mucha madurez, como veo a los estudiantes, como veo cómo defienden esos derechos. Pero de hecho hay un retroceso en las leyes, un retroceso que vino de mano de la LUC y que se hace más grave, ¿no? Del derecho de la expresión, del derecho de las agremiaciones, la forma en que pueden actuar, y una gran confusión que no es de hoy, que ya viene, sobre el tema del lugar del Estado y el papel que tienen que cumplir, ¿no? Cuando se tergiversan muchas formas de fundamentar leyes, con conceptos complejos, o sea, también en conquistas que nunca son conquistas, siempre son luchas, ¿no? Porque el tema de qué pasó durante el terrorismo de Estado o las causas, las formas, todo eso, siempre es algo que va a estar como en disputa. Lo que hay, por suerte, es ahora un respaldo no solamente de los testigos de aquella época, sino de la academia, de investigaciones, de juicios nacionales, de juicios internacionales. Entonces, en realidad tendría que haber un sistema democrático más fuerte, no permitiendo que se violentara eso, ¿no? ¿Cómo se violenta?
¿Crees que algo cambió en la sociedad uruguaya para que ahora pululen esos discursos o siempre estuvieron? Me refiero a discursos que cuestionan lo sucedido durante la dictadura, que cuestionan o hablan de, como decíamos ahora en el arranque, hablan de que fue una guerra, un enfrentamiento, e intentan ponerlo en esos términos. ¿Esos son discursos que ya estaban y que ahora se ven, o es algo que cambió en la sociedad uruguaya o que volvió en la sociedad uruguaya?
No sé. Yo creo que esos discursos ya estaban, sí. y están siempre en las sociedades. Y esas maneras de mirar el análisis de la sociedad, como hizo en su momento todo el autoritarismo, que era generando el enemigo interno, van siempre a ese enfrentamiento, a no ver al otro o a no ver una idea distinta a la tuya, no como una idea distinta, sino como un agravio. Esto, que son ideas que van no solo en contra a la idea de alguien, sino que van en contra del sistema, de la democracia, ¿no? Y en contra de la verdad histórica. Creo que he fomentado desde que siempre estuvo. No tenía una expresión tan visible, pero desde que está en el Parlamento el Partido Militar, esa expresión se hace mucho más visible, es una caja de resonancia enorme, y hay algo que está sucediendo y que me llamó horrible la atención de ver, no porque es obvio, es como una escalada en eso. Cuando miramos en la calle, es que si se rompen las, ¿no?, las pintadas, las no sé qué, una cosa es que al paso cualquiera no le gusta y rasga, que no es no está bien, pero es una cuestión individual, a esto que está más organizado.
Está siendo
porque
sistemático.
Vemos bajar, no sé, las afirmaciones que circularon, bajar de autos, 10 personas o más, pintar arriba de los muros donde se llama esta marcha, o donde dice dónde están, o donde hay una margarita, no son muros que digan otras cosas más que eso, pintarlos, así impunemente, la policía viene para cualquier cosa, pero no aparece en todo ese rato que pintan esos muros, pintan encima. Eso me parece algo que son expresiones nuevas, desagradables, y que no deberían existir.
Yendo ahora que decías que Cabildo Abierto, cuando decías el Partido Militar, te referías a Cabildo Abierto, que está en el Parlamento, que funciona como esta caja de resonancia, pero también funciona como una herramienta práctica para llevar a cabo acciones legislativas, ¿no? Proyectos de ley, como por ejemplo la prisión domiciliaria para los presos para mayores de 65 años, que beneficiaría a los presos en Domingo Arena, los torturadores presos en Domingo Arena. ¿Ustedes han estado en la comisión del Senado que estudia esto? ¿Qué han expresado al respecto?
Bueno, nosotros estuvimos con la primer ley, ¿no? Uh-huh. Y me parece que lo grave de estos proyectos son las fundamentaciones, ¿no? Ni que hablar que los delitos de lesa humanidad tienen que ser considerados como los delitos más graves del país. Cuando los excluyen de esta ley, que dicen, y se excluyen de esta ley, es porque Uruguay ha firmado convenios y tratados internacionales desde muchísimos años atrás, mucho antes de la Corte Interamericana, porque se alineó a Naciones Unidas con todas esas mesas después de las cuestiones de Núremberg y todo esto, contra estos delitos de genocidio, contra estos delitos de terrorismo de Estado. Entonces, más allá que en las leyes uruguayas no se integraron hasta el 2006, Uruguay tiene acuerdos de reconocimiento y de persecución de estos delitos en fraternidad internacional, ¿no? En cooperación internacional. En este caso, como en esta ley se tienen que excluir porque es algo gruesísimo, pero como los de Domingo Arena no están
están
procesados, claro, por delitos de lesa humanidad, y además se dice que es por adelantado, o sea, antes que el juez los interrogue, antes que el juez dictamine su pena, ya solo por haber sido indagados por esto ya saben que no van a una cárcel, ¿no? Y que seguramente siempre es un privilegio. Entonces me parece que lo grave de esto es cómo fundamentan esto como un privilegio y como que cumplieron un rol, como que fue necesario, como que había una guerra del otro lado a la que tenían que exterminar, y que eso es una falsedad total. No tienen que creer mi palabra, está en todos los libros, estudios, juicios, y si se refieren así porque los tupamaros hacían acciones armadas, que era un grupo particular, guerrillero, que hacía acciones armadas, sí, estaba presos y liquidado desde el año 72, no hay acciones armadas. Entonces, el golpe de Estado que es en el año 73, todos los tremendos delitos por los que se los acusa, que son en continuidad, que comienzan en el 68 y siguen hasta el 84, que tienen muertos en la tortura a Roslik en el año 82, que tienen desapariciones en esos años, que tienen acciones tremendas, el robo de los niños que fue en los años 76, 77. Entonces, ¿Qué quieren tapar con esto? Quieren tapar la verdad, quieren tapar la responsabilidad. Y la responsabilidad de un Estado democrático que no se ha llevado a fondo. Porque el Estado democrático del año 85 no fue claro con el juicio, no fue claro, no, impidió el juicio Con la ley de caducidad, uh-huh, a todo este accionar, pero tampoco hizo una comisión de enjuiciamiento pública ni alguna otra acción pretendiendo sustituir eso que nos negaba. Así que nos negó la posibilidad de denuncia y nos niega como sociedad durante todos esos años y hasta hoy la verdad.
Luego se formó la Fiscalía de Delitos de Lesa Humanidad, se fortaleció la Institución Nacional de Derechos Humanos, pero ahora volvemos a lo mismo, hay ataques a esas instituciones, ¿no? ¿Se comienza por esto y después dónde se termina?
Bueno, esas instituciones nacieron así, en ese conflicto, ¿no? Porque eran instituciones que finalmente se lograron que se votaran por todos. Pero en un conflicto. ¿Qué pasa para mí? Que se lo planteamos al presidente, antes que fuera presidente.
Porque se
hacer una
con
coalición, sí, con un partido de estas características que reivindica valores del golpe de Estado, que llega en una elección democrática, pero que reivindica en su ideología esos valores, digamos, nosotros no creemos que el compromiso que usted está haciendo con nosotros por la búsqueda lo vaya a cumplir, porque va a tener este partido en su coalición. Él dijo, yo voy a ser independiente, nadie me va a torcer la mano, pero después uno ve que en la dinámica esa parlamentaria, que para los ciudadanos no nos gusta, porque no siempre está bueno buscar un acuerdo, pero no un toma y daca. No es que yo voto esto en lo que no estoy de acuerdo y tú votas esto en lo que no estás de acuerdo. En lo que no estás de acuerdo, fundamentalo para que la sociedad conozca tus motivos y defendelo, porque para eso te votaron. Y no para yo te doy y tú me das. Y Cabildo Abierto ha presionado al máximo y es un actor muy, muy activo con sus propias reivindicaciones, porque no vemos que plantee ninguna otra cosa importante que haga esa presión. Sus reivindicaciones, la caja militar, la prisión domiciliaria, la ley reparatoria para víctimas de la guerrilla, de acciones armadas, o no sé cómo se terminó llamando, que terminan siendo una jeringosa porque es con nombre y apellido. Uh-huh. Porque si fuera simplemente a cualquier persona asesinada, no por el Estado, sino por cualquier, bueno, se le va a dar una reparación desde X tiempo en más, es claro para la sociedad, ¿no? ¿Estás de acuerdo o no? Pero sentís, sí, una vida es una vida, ¿no? Uh-huh. Yo comparto ese criterio de que una vida es una vida. Y pueden pensar que esa es una manera de apoyar a las familias. No sé. Pero no es eso esta ley. No fue eso.
Esta ley de reparación, estamos hablando de reparación para víctimas de grupos armados a partir de 1962 y hasta 1980 y algo, esta sí, jeringosa
es
que decías.
Es una cosa rarísima, no sé, sí, que no da para ponerse a desmenuzar, aunque la han hecho,
claro,
los compañeros, sino mirar el espíritu y la fundamentación verbal, que fue tremenda, que la escuchamos en el Parlamento. La fundamentación del rural era, acá hubo una guerra, acá eran dos demonios, y acá esos dos demonios no los vimos, no fue así. Golpe de Estado fue en el año 73, donde lo que ellos consideraban que era una guerrilla actuando, estaba presos, exterior, absolutamente reprimida.
Y lo otro, Elena, que vemos es lo que pasó con el acto por lo de las muchachas de abril y por las investigaciones de las desapariciones de Tassino y González, ¿no? Un acto encomendado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que al final no se terminó desarrollando.
Se va a hacer.
¿Se va a hacer? ¿Al final se va a hacer?
Se va a hacer.
¿Se
va a hacer?
¿Llegó un acuerdo?
Bueno, se va a hacer porque es una sentencia que hay que cumplir. Uruguay es una sentencia del Estado. Lo que enrareció
es que el presidente no iba a participar.
No, y tal vez no vaya a participar.
Y no va a participar.
Por ahora no sabemos. En principio no va a participar. Los abogados, hay una mesa de intercambio entre los abogados del grupo de familias, entre las que me encuentro, y relaciones exteriores, bueno, cuando hicieron la propuesta de que el presidente no iba a estar y que iba a estar encabezándolo la vicepresidenta, nosotros salimos, el grupo, los abogados nos plantean a que reconsideraran eso porque creíamos, porque no era, porque no creyéramos que Beatriz Argimón pues es una persona que ha estado comprometida con esta causa, uh-huh. ¿no? Dar espacio a esta temática siempre. Sino que el presidente acá no tiene sustituto en este acto. ¿Quién es el jefe de las Fuerzas Armadas? Es el presidente. Y es el presidente el que para nosotros tiene el cargo y la legitimidad para hacer lo que la Corte pide. Ahora, la Corte dice altas autoridades. Y ellos pueden, el presidente puede resolver lo que le parece. Y si nosotros acordamos que cumplir esa sentencia es importante. Cumplir, aunque parezca una formalidad, cumplir con que el Estado hoy, con todas estas agresiones, con toda esta turbiedad que tiene, vuelva a reconocer los crímenes del Estado. En el nombre de estos 5 crímenes, porque las sentencias son individuales, pero para nosotros es reconocer los crímenes que son parte idéntica de tantos otros crímenes por los que estamos pidiendo verdad y justicia. Así que en eso está. Lo que se armó un poco también de turbiedad, una fue eso que se deslizó a la prensa y el homenaje que se hizo el día de las muchachas de abril, el asesinato de las muchachas de abril, unos días antes, en el Senado, unos parlamentarios pidieron hacer un homenaje y ahí fue un cruce de muy, muy, muy ofensivo de palabras. Era un cruce entre los parlamentarios, pero era algo que las familias se retiraron porque era
un diputado de Cabildo Abierto, justamente.
Tal cual. Entonces ahí ves que saltan temas. ¿Por qué Muchachas de Abril es para los integrantes militares de Cabildo Abierto? Fue tan virulento, porque Rebollo, o sea, la sentencia esta que terminó de darse en esos días justo antes del acto o por ahí, ¿no? Que ratifica lo que había pedido el fiscal, ratifica lo que había hecho la jueza, ratifica lo que habían dicho las pericias del momento, ratifica las posteriores. Es que los muertos de ese día, los heridos de ese día, todos fueron por las balas del ejército, del operativo, incluida la herida de Rebollo, incluida la muerte de ese compañero de ellos que estaba haciendo esta acción criminal y del el lamentable suceso del policía que pasaba ajeno a la situación, que pasa en el medio de esta metralla, que iban a matar a todo el que cruzara, porque fue enceguecedora y ensordecedora, como dicen todos los vecinos y las familias, y las muchachas acribilladas atrás de una puerta. Entonces eso lo ratificaron, y bueno, y en esos días ratificó el Tribunal de Apelaciones esa sentencia. Y ahí fue esa virulencia de que no aceptan decir la verdad.
En este sentido, también para salir un poco del contexto político y ya luego cerrar con hablando un poco sobre la marcha, ¿en qué están las excavaciones y las investigaciones en búsqueda de detenidos desaparecidos? Ahora que hablabas, el presidente de la República, cuando era presidente electo, antes de asumir, se reunió y dijo: a mí nadie me va a torcer la mano, yo voy a seguir con las excavaciones, con la búsqueda y con las investigaciones. A 3 años de asumir el gobierno, ¿en qué estamos?
Bueno, él cumplió con el tema de la parte económica, de mantenimiento presupuestal de la búsqueda. Nosotros ya le habíamos planteado que necesitábamos información y esa información la veníamos solicitando desde siempre. No era a él, al primer presidente que se la pedíamos.
No, claro.
Se la vinimos pidiendo a todos los presidentes. Y eso lamentablemente fue una continuidad que ninguno hizo las acciones hacia las Fuerzas Armadas de exigir esa información, de exigir que buscaran. como si estuvieran buscando a sus propios hijos. Esa es la única forma, como dar vuelta todos los archivos, todos los lugares, porque esto que dice el ministro de Defensa, de que ponen, que me parece excelente, a disposición de la población, los archivos los van a poner públicos, son los archivos que ya son públicos. Entonces, los que no nos entregan, no nos han entregado, aunque los hemos pedido, nos han entregado todos estos que son públicos. Pero los que no nos entregan son los archivos que se pueden acercar para armar la verdad, que son los operativos de inteligencia que se hicieron en todos, porque los desaparecidos son desaparecidos en medio de una de operativos de inteligencia masivos también, uh-huh. Que funcionan por grupos políticos o por gremiales o por lo que sea. No fueron cosas sueltas que no se sabe por qué, no. Fueron en el marco del despliegue del terrorismo de Estado, del despliegue de las acciones represivas. Y en eso tienen ríos de escritos, pero eso es lo que no entregan, ¿no? Y esa información, inclusive mapas que puede haber, planos, porque si existió un plano como fue el de Miranda, siempre decimos lo mismo, ¿por qué no existen más? Si existió un comandante que en su momento dijo, acá se enterró en esta chacra a dos personas y se encontró una, es que ese comandante en el 2005, que estaba vivo y que no fue el que los enterró, sabía. Claro. Entonces, la información la tiene que, es lo que seguimos pidiendo. Pero esencialmente, además de saber de cada uno, esencialmente toda esta movilización de las marchas tiene un sentido para el nunca más, porque ¿qué es lo que mueve a nosotros, ¿no? En tantos años que empezaron las madres buscando a los vivos, que hemos transitado lo que transitaron ellas, toda la dictadura y todo lo que pasaron, y cómo mantuvieron esta fuerza para la búsqueda? Una de sus cosas fue para que esto no se repita, que no le pase esto a otra familia, que no le pase esto a otro joven, a otra persona, a otro luchador, por lo que quiera, que le cueste la vida y la desaparición. Nunca más terrorismo de Estado, nunca una dictadura, un régimen autoritario, no soluciona ningún tipo de problema, sino que genera nuevos problemas.
Algo en lo que de lo que hablan siempre de madres y familiares es que esta es una lucha de todos, ¿no? Es una expresión profundamente política, pero no partidaria, intensa, comprometida y de todos. ¿Cómo se construye esta lucha colectiva? Me quedaba con esto que decías, ¿no? Como si estuvieran buscando a sus propios hijos, ¿no? Quienes no tenemos familiares que fueron desaparecidos, pero sí tenemos familiares que sufrieron la dictadura o la represión, ¿cómo hacemos esta lucha de todos, bueno, y colectiva?
A mí me parece que cuando veo a los estudiantes peleando por su derecho a la expresión, por su salón sindical, peleando sanamente, no sino argumentando con una claridad tan impresionante, eso es esta lucha. Esta lucha es por la vida, por los derechos, por la libertad. O sea, no, los desaparecidos la encabezan porque en ellos, lamentablemente, se cometieron todos los delitos, ¿no? Los persiguieron, los buscaron, los agarraron, los torturaron, los interrogaron, los masacraron, los mataron y luego los desaparecieron. Y en esa desaparición, el efecto de esa desaparición, no es solo lo que nos devastó a las familias. El efecto de esa desaparición es algo que lastima a la sociedad. Porque, ¿por qué? ¿Por qué no podemos saber a 50 años qué hicieron con ellos? Entonces, hoy hay nuevas desapariciones, ¿no? Siempre hubieron, pero está más potente el tema de las desapariciones de las jóvenes, de los jóvenes en otros contextos, pero por violencias y por fuertes poderes que tienen la trata, que tiene el narco, y que requieren una investigación y que requieren un compromiso. El delito en sí, el hecho, es el mismo, es la misma angustia. ¿Por qué el delito del Estado, que tendría que ser el que está investigando eso, mientras se está cometiendo este delito, porque mientras se mantienen desaparecidos, este Estado los sigue desapareciendo? ¿Cómo está peleando contra los derechos de la vida que se les toma a los nuevas generaciones, a las jóvenes o a las mil situaciones variantes? El tema de los muertos por tortura, que nosotros tenemos voz, la verdad que es así. En eso tenemos un inmenso privilegio que ganaron nuestras madres y que esta lucha dio, de tener voz, de poder denunciar. Pero estamos denunciando delitos que se van naturalizando. O sea, los delitos que cometieron contra ellas se han naturalizado en el proceder policial, que siempre existe un abuso del poder, coexiste con el poder. Pero el Estado es el que tiene que limitar, cuidar, estar alerta, estar permanentemente cuidando la vida y generando nuevas formas de cuidarla frente a nuevos delitos de la sociedad que aparecen. Entonces, esto nos compete a todos, porque este delito cometido por el Estado lo sigue cometiendo el Estado. Y esto, hasta que no sepamos todo, nos sigue amenazando.
Recordemos, Elena, hoy es la conferencia, ahora a la 1, en el local de APU, y mañana, para convocar a la marcha, que va a ser mañana a las 7 de la tarde.
Mañana, aunque hay muchísimas actividades durante todo el día, porque sí, hay actividades
en
por
todo el país
sí, y fuera del país.
Por eso, más allá, algo que reflexionaba ahora, estuvimos hablando mucho de los impulsos legislativos y de cómo se da en la política y en el sistema político. En la gente, esto que hablábamos de la lucha colectiva y del traspaso generacional, incluso de esta lucha, porque han pasado más de 50 años, y bueno, 50 años en realidad, y estamos y se sigue siendo una marcha multitudinaria y los jóvenes siguen levantando esta bandera. También se ha reproducido por todo el país, y donde antes había una, me decía fuera del aire, donde antes había una marcha, ahora hay 8.
Sí, hay departamentos que hay 8, 10, hay reuniones chicas, hay reuniones grandes, hay marchas.
Pero sucede.
Pero suceden. Y hay gente que no va, que no participa en marchas o en actos, pero que coloca su margarita o que de alguna manera se hace visible de que está en este lado de la construcción de nunca más. Porque nunca más, que todos queremos, que la sociedad quiere, que la sociedad necesita querer y sostener, porque no es de un día, es sostenerla permanentemente, sosteniendo los derechos, sosteniendo la vida, sosteniendo la libertad, no jugándose a no. ¿Qué cosa mejor que educar a los hijos comprometidos con la sociedad, siendo lo que van a aprender, lo que van a estudiar, algo que como sociedad nos beneficia a todos, si no están insertos? Entonces, es toda una mirada donde los derechos y la libertad son primero, y que así debiera ser esta democracia. Y así creo que es el espíritu que atraviesa esta marcha y que de alguna manera se nutre de todos los movimientos por todos los derechos, porque se sienten reflejados en este derecho a la vida. O sea, es un impulso general. Uh-huh. Y eso crece, y eso es bueno, y eso ya da una inmensa satisfacción y una idea de que esta lucha va a continuar, porque es para toda la vida, no uh-huh. es un momento.
Bien, averigüen en sus departamentos, en su localidad, en su ciudad, dónde va a ser la marcha, cómo se va a desarrollar. Acá en Montevideo, la convocatoria principal, más allá de todos los eventos centralizados,
a las 7 de la tarde, aunque llueva, aunque el día esté horrible,
todo,
aunque sea un fin de semana largo, cae sábado, el año que viene caerá el domingo, la marcha no cambia de día ni de hora, y los que sea que puedan ir, va a ser maravilloso compartir ese momento todos juntos.
Elena Zaffaroni, muchas gracias por estos minutos en Unirradio.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.